Castaño.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, Bildu convoca una manifestación en Bilbao el 18 de noviembre para pedir que se abra el debate territorial tanto en el Estado español como en el francés. Vamos, seguro que Macron está tomando nota. Lo ha anunciado Otegi, que asegura que es necesaria una obra de orfebrería para reeditar el actual gobierno, y recuerda a Sánchez que no puede gobernar sin dar nada a cambio. Segunda, noticia de última hora, se investiga un posible nuevo caso de violencia machista en Tarragona. Los Mossos han detenido a un hombre de 43 años por su presunta implicación en la muerte de su pareja. El cadáver presentaba signos de violencia y los servicios sanitarios no han podido hacer nada por ella. Tercera, las Fuerzas Armadas ucranianas aseguran que han roto las líneas defensivas rusas en Bajmut. Hablamos de una zona estratégica que está bajo dominio ruso desde mayo. Kiev dice que este es un paso más hacia la liberación completa de los territorios. Moscú no se ha pronunciado. Y cuarta, el Ministerio de Defensa español envía a Libia equipos de protección y material para ayudar en la limpieza tras las inundaciones que han causado más de 11.000 muertos y casi tantos desaparecidos. Son 3 toneladas de ayuda aportada por la UME con el objetivo de prevenir la propagación de infecciones. Hoy, la Unión Europea ha anunciado el envío de 5 millones de euros para la población. Ayer fue un domingo duro, muy triste, raro, muy raro. No podíamos creer la noticia de la muerte de Pepe Domingo Castaño. Todos hemos tirado de recuerdos para quedarnos con lo mejor de Pepe. Madrileño de adopción, gallego de corazón, pasó por esta linterna en varias ocasiones. La última con su libro biográfico bajo el brazo. Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida. De eso hace más de un año, venía muy contento, estaba muy feliz. La entrevista la hicimos en el estudio grande del Tiempo de Juego, el estudio de Pepe. El piloto rojo se encendió y sin darnos cuenta, pues así fue la charla.
Notas que la gente te quiere y eso es muy grande. O sea, cuando la gente te para y te dice gracias por hacernos felices y gracias por escribir el libro, que me ha servido de mucho.
Bueno, el mensaje de los de la ONCE el otro día.
Sí, bueno, pero
aquí.
¿Pero en qué les puede servir que yo escriba un libro? Pues mira, no lo sé.
Es que la melancolía y la memoria en la radio siempre funcionan. Sí, y me temo que en los libros también.
Claro.
Has removido muchos recuerdos.
Yo escribo muy rápido, entonces como hablo también muy rápido, a mí a veces la mente, cuando estoy escribiendo, cuando escribo a mano ya es una burrada, porque no me da la mano. Y cuando escribo uno de no, me equivoco mucho.
¿Y a ti, y cuando escribes así a mano, no te pasa que luego no te entiendes la letra?
Por eso digo. Escribo tan rápido que luego no sé lo que quiero decir. Por eso he dejado de escribir a mano.
¿Conoces a alguien que no se sepa esta letra?
Yo creo que no. Yo conozco a todo el mundo. Entonces, esta canción es... Cuando me pregunta, ¿por qué te gusta Mediterráneo? Porque tiene todo lo que me gusta a mí, menos Galicia. O sea, tiene Mediterráneo, tiene luz, tiene sol, tiene amor, tiene cariño, tiene ternura, tiene mala leche en un momento dado, cuando la aparca y tal. Solo le falta decir, ¿y qué bonita es Galicia? Ella sería la cantante.
Bueno, tiene el mar, podemos extenderlo.
Sí, exacto. Sí.
Podemos extenderlo. Estos días... El maestro Pepe Domingo Castaño está presentando su libro Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida. Lo edita Aguilar. ¿Cuántos libros has vendido, macho?
Pues me acaban de comunicar hace unos días que sale la 4ª edición, o sea, ya estará en la calle, esta noche, ya está en la calle, y no me lo creo.
¿Cuántos?
En menos de un mes he vendido 50.000 libros. Que en los tiempos que corren con las editoriales y los precios del libro, yo creo que para mí es una burrada, ¿no?
¿Vas a vender más? Quiero decir, ¿qué te dicen?
Que está disparado, que no sé qué ha pasado, que de golpe, yo creo que la promoción de COPE ha sido
también
lo más importante que se ha hecho por un libro, yo no sé si en los últimos tiempos o en la historia. Así que gracias a todo el departamento de publicidad y marketing de COPE, porque ha sido brutal y se está notando. Y me han dicho que esta tirada está casi vendida ya, porque
antes de salir.
De las peticiones que tiene.
Qué bueno.
Y como hay problemas de papel, van a ampliar un poco las tiradas para evitar que haya problemas de abastecimiento.
El orden en el que aparecen las palabras. Mis recuerdos de radio y vida. ¿Es intencionado?
Sí.
¿Por qué?
Porque yo creo que la radio, como la radio es mi vida y mi vida es la radio, tenía que elegir. ¿Qué pongo primero? ¿La vida o la radio? Suena mejor mis recuerdos de radio y vida al terminar en vocal abierta. Es más fácil de retener que historias de vida y radio. La O no es buen final. La A es buen final. También está intencionado en ese aspecto.
¿Cuántas veces aparece en tu libro la palabra sueños?
Pues yo creo que junto a felicidad, quizá lluvia, aparece la palabra sueños. Porque mi vida es un poco el compendio de todos los sueños que he ido almacenando y cumpliendo a lo largo de mi carrera. Y cumplir un sueño es a lo máximo que puede aspirar una persona. Y yo he cumplido casi todos.
Me lo has pisado. Has cumplido casi todos.
Casi todos. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Yo, pensar que de pequeño, cuando escuchaba la radio y mi madre ponía la radio a todo meter, y los chavales, los niños, que eso lo explico en el libro, y lo sentí profundamente, cuando estás en la calle jugando, porque los niños de entonces, en la posguerra, jugábamos al pañuelo, al marro, a la chena, a los marinos, a la mar, a todo, a la comba con las niñas. Y cuando yo era niño y jugaba en la calle, en la plazuelita que está delante de mi casa, me llegaba el sonido de la radio de mi madre, Antonio Molina, Juanito Valderrama, Juanita Reina, Marifé de Triana, Lola Flores, todos aquellos cantantes, claro, que eran noticia en aquel momento. Entonces yo soñaba, fíjate qué curioso es, yo soñaba cuando oía a Tomás Martín Blanco presentar el gran musical en la cadena SER de entonces, que era la que se oía, yo soñaba con hacer el gran musical. Cuando oía a Prat y a Vicente Marco presentar el Carrusel Deportivo, que era un conjunto de lo mejor de la radio, yo soñaba con presentar Carrusel Deportivo. ¿Cómo la vida da vueltas y presento el gran musical, presento el carrusel? Es curioso, ¿sí?
¿Eres muy sensible? ¿Has llorado escribiendo el libro?
He llorado leyéndolo otra vez, fíjate. La primera parte la tenía tan escondida, tan perdida. Yo la escribí hace 15 años. La primera parte, que empezaba cuando me voy del convento, de Palencia, y llego a Madrid. Termina cuando llego a Madrid. Cuando me voy del convento, entonces hago un flashback de, y me voy a la infancia, a la juventud, y termino cuando llego a Madrid desde Santiago. Y eso lo escribí, como digo yo, a borbotones. Me salía solo, escribía a mano. Y te contaba que a veces la mente va más rápida que la mano, y me equivocaba tanto, y borronaba tanto, que luego intentaba leerlo y me costaba trabajo a veces descifrar qué había querido decir. Y lo guardé, me lo pasó a limpio Paco Barrero, un amigo que se murió, en paz descanse, me lo pasó a limpio, lo guardé, y dije, va, lo volví a leer, digo, esto es muy malo.
Y lo lees años después
exactamente.
Y lloras.
Y ahora, cuando pasó y me pide la editorial que quiere publicarlo, tuve que volver a leerlo. Y hay un momento cuando hablo de mi madre, hablo de la radio, de aquellos recuerdos, hablo de mi padre cuando se fue con 58 años, de mis hermanos, 11 hermanos, somos 12, ahora somos 10, que han muerto 2. Y sí, me vinieron las lágrimas porque yo soy muy sensible. Y yo creo que a cualquiera que escribe eso y lo vuelva a leer después de 15 años, cuando te faltan tu padre y tu madre, lo sientes mucho más profundamente, claro.
¿Qué te quedó en tu personalidad de aquellos años en el convento?
Todo, todo. A mí me dolió mucho, por ejemplo, que una vez Jesús Torbado, que fue Premio Nacional de Narrativa, creo que con el libro Las Corrupciones o algo así, no estoy seguro, que estudió conmigo en el convento en Corias, en Asturias. Jesús Torbado estudió conmigo. Y un día me lo encuentro en un cóctel y le digo, oye Jesús, ¿por qué has escrito cosas tan feas del convento? A mí no me pasó lo que te ha pasado a ti. A mí me ha servido para hacerme un hombre. El respeto a los demás, el respetar las opiniones, el ser sentimental, el creer en algo. Todo eso me lo enseñó el convento, o sea, el internado de los dominicos. Aquellos frailes me modelaron y yo hice lo posible por ser como ellos.
¿Quieres escuchar cómo te recuerdan los del pueblo?
Adiós.
Escucha, escucha.
No sé si es bueno.
Soy Venancio Fernández. Te acordarás de mí porque además soy vecino tuyo aquí en el pueblo. Y recuerdo aquellos tiempos en que los dos trabajamos en Picusa, ¿sí? Porque tú tenías una caligrafía muy bonita, sí, de que pasabas los asientos en el diario y en el mayor, y de vez en cuando te quedabas dormido sobre los libros, aquellos libracos que eran unos libros enormes. Recuerdo que hacíamos un calendario con las fiestas que había en el verano, sí, incluso con las que había semanalmente, y nosotros no perdíamos ninguna. Siempre que podías, te subías al palco de la orquesta para cantar, y con el miedo subsiguiente que teníamos todos los amigos a que nos echaran de la fiesta a patadas. Pero bueno, siempre saliste, en este caso, vencedor. Tengo que darle enhorabuena por todo lo que has hecho, que has sido grande. No olvides a Padrón nunca en la vida.
Nunca lo vas a ver. Venancio Fernández, compañero tuyo en Picusa. Se nos está olvidando, Pepe, que somos de pueblo o que somos de barrio.
No, a mí no, yo voy mucho. Hace poco, cuando estuve firmando libros en Padrón, estuve con Venancio. Y no me comentó nada, no sé si le llamaste después o antes de esa fecha. Y nos acordábamos de todo lo que ha contado él.
De las juergas en las verbenas.
Claro, ¿por qué yo me quedaba dormido en el libro mayor y en el diario? Porque, claro, llegaba a casa de madrugada, dormía 4 horas, cogía la bici y ale, a Picusa a trabajar en la mitad del trabajo.
¿Qué hacíais? ¿En qué consistía el trabajo?
El trabajo, pasar los asientos, llevar la contabilidad de la empresa, más o menos, era eso.
Qué bueno. Con la joya y con el dolor de la gente, cómeme un mundo.
El mundo de Jimmy Fontana. Es el primer disco que presentas en Radio Galicia en Santiago de Compostela. ¿Cuándo se te queda pequeño Padrón?
Bueno, Padrón nunca se me quedó pequeño, porque Padrón es pequeño, ya es pequeño. Y Padrón nunca se me quedó pequeño. Yo en Padrón hubiera vivido tranquilamente toda mi vida si no hubiera pasado lo de Santiago, lo de la convocatoria de Radio Galicia. Yo me había acostumbrado, aunque estaba amargado, me había acostumbrado a trabajar en la empresa, en la contabilidad. Hombre, dentro de mí había un sueño de que quería ser locutor o cantante.
Y bueno, ¿hiciste las dos cosas?
Sí, pero fíjate, si no hubiera sido locutor o cantante en Madrid, hubiera sido animador de orquesta. Porque yo subía a las orquestas, como decía Venancio, a cantar, y no debía hacerlo mal porque me dejaban. O sea que Padrón nunca se me quedó pequeño. Padrón siempre es un pueblo acogedor, un poco triste, pero es un pueblo al que quiero mucho.
Qué bueno. Un tren te lleva de Santiago a Madrid. Amaneces en la Puerta del Sol un 31 de diciembre. ¿Madrid es una ciudad de acogida?
Sí, sí. Una vez que estás en ella, ya te acoge con gran cariño, pero entrar en ella no es fácil. Yo cuando llegué, claro, es que al estar acostumbrado en Santiago, cuando estás 2 años en una misma emisora, en una ciudad pequeña como es Santiago, te conoce todo el mundo. Y si la emisora en la que estás es la emisora puntera de la ciudad, todo el mundo te saluda por la calle. Adiós, Pepe, claro. Te oí ayer, Pepe.
Eres de las fuerzas vivas.
Claro, y además yo trabajaba en la radio luego. Estaba en un coro, un Orfeón, el Orfeón Terranosa. Estaba en la compañía de teatro de Itea, que hacíamos representaciones en la Plaza de la Quintana a todo tren. Hacía de todo, hacía deportes, transmitía partidos. Y claro, la gente me conocía. Y el traslado de Santiago a Madrid y salir de la calle del Franco, por ejemplo, o la Rúa del Villar a la Gran Vía, es una brutalidad que el cuerpo tarda en encajar. Ya no te conoce nadie, lógicamente.
Hablando de la Gambia, hay una página del libro que me ha tocado la fibra. Porque mi padre era el encargado de Nebraska Gran Vía 32.
Pues yo ahí comí, pues comí muchos, sábados y domingos, casi todos, durante mi estancia en la SER.
Que estaba SEPU, estaba el Cine Imperial de los dibujos.
Sí, señor.
Y la cadena SER.
Que luego se montó una cafetería, sí, ERZA, que era también un sitio donde íbamos mucho. Luego SEPU, el que tenía un eslogan, quien calcula, compra en SEPU. Y luego Nebraska era mi cafetería de comida y mi cafetería cuando bajaba con un artista, o íbamos a Nebraska o íbamos a la que estaba enfrente, la cafetería California de la calle Salud.
Estamos pasando un buen rato de radio, aprendiendo también melancolía e historia de España gracias a Pepe Domingo Castaño y su libro Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida, que edita Aguilar. Pepe, tres momentos de tu vida antes de hablar del futuro. Mira.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Gran Musical! Este es el Gran Musical.
¿Qué programón? ¿Qué idea? ¿Qué revista? ¿Qué todo? Era la radio completa.
Sí, era un programa que yo soñaba con presentar. Esto lo inventaron Tomás Martín Blanco y Rafa Rever.
El gran
Tomás,
Rafa Rever.
¿Tú conociste a Tomás?
No.
Era una de las voces más bonitas que yo he oído nunca en la radio. Yo cuando le oía me volvía loco. Digo, Dios mío, si yo tuviera esa voz. Yo no tengo esa voz, pero tenía las mismas ganas que Tomás. Y cuando me fichó la SER de Radio Centro, lo primero que dije es, voy con una condición. Encima yo ponía condiciones que estaba deseando que me fichasen, que presentara el Gran Musical. Y me dijeron, ¿cómo no? Encantados. Si para eso te hemos fichado. Y fue una, o sea, era un programa, entonces sonaba horrible la música en directo, pero los cantantes iban en directo con su grupo a actuar en el Gran Musical allí. Pasó todo el mundo. Qué Julio buena. Iglesias, Rafael, Roberto Carlos, todos, todo el mundo.
Otro ribeirinho. Soñar y decir, riquiño, viste pantalón.
En 1975 publicas el disco, Es tu salto a la música, Neniña, y se convierte en el disco más vendido de España, en ese momento.
Qué curioso, ¿no? O sea que cuando yo dije que quería cantar era...
Era
por
verdad.
Algo, era por algo. Cuando yo subía a las orquestas, también pensaba, si un día tengo oportunidad... Grabaré un disco y espero que sea número uno. Porque todos los locutores que habían grabado discos, salvo Andrés Caparrós, que tuvo cierto éxito, pero no fue número uno, ni Joaquín Prat, ni Miguel de los Santos, ni Bobby de Glané, ninguno fue número uno. Y digo, yo no puedo hacer lo mismo, tengo que ser distinto. Y quiero ser número uno. Por eso tardé en elegir la canción. Esta canción tardó mucho en ser elegida.
Mientras seleccionabas a los músicos que te iban a acompañar en aquella gira, conoces a una señora, una de las grandes voces de la canción española. Y ahora mismo está en Los Ángeles y nos ha dejado un mensaje. Escucha.
Ay, mi querido Pepe, gracias por las cosas tan bonitas que dices de mí. La verdad es que fueron tiempos maravillosos. Lo pasamos fenomenal. Tú disfrutabas con todo porque eres un disfrutón. Yo aprendía un montón de ti con esa especie de facilidad con la que hacías todo. Y qué bien lo pasamos, sobre todo en Marbella, cuando fuimos a presentar las fiestas de Antequera, ¿te acuerdas? Yo me gasté todo el dinero que gané en ese hotel y en esa semana, pero fue estupendo. Y la verdad es que siempre te he admirado mucho, ya lo sabes. Y hemos compartido muchos momentos en la radio y fuera de la radio. Así que me encanta leerte y me encanta que estés ahí. Y te mando un beso grande, grande, con todo el cariño del mundo. De siempre, que ya lo sabes. Adiós, mi vida.
La inmensa Paloma San Basilio.
Yo estuve enamorado siempre de ella.
No me extraña.
Yo la vi en un programa de Manolo Martín Ferrán que presentaba por la tarde. Y digo, qué chica más guapa. Y digo, si no estuviese enamorado, me enamoraría de ella. Porque yo estaba enamorado ya de mi novia eterna, de Tere, pero Paloma siempre fue una de mis favoritas. La quiero mucho por guapa, por buena y por gran cantante.
Qué bueno, es una señora fantástica. El otro medio de comunicación en el que también triunfas, hemos hablado de la radio, hemos hablado de la música, la televisión. Mira, escucha.
¡Ja!
términos generales, estos 300 millones.
Sí, de acuerdo.
¿Estamos perdiendo en España la importancia de la hispanidad con mayúsculas de América Latina? Dicho esto a un gallego o a un canario con todos los que emigrasteis, pero ¿no tienes la sensación de que nos estamos olvidando de América?
¿A ti qué te parece? Si es una pena.
Total.
Yo no sé si son, los regímenes que imperan en este momento.
Sí, pero aunque haya esos regímenes, ello, está la gente.
Deberíamos trabajar por ello.
¿A que sí?
No sabes lo que nos quieren. Esos grupos que ahora están derribando estatuas, es que son una minoría.
Es que te hablan de la madre patria,
sí,
con el corazón.
Con cariño. Yo es que he estado con ellos. Yo he recorrido América entera grabando para 300 millones momentos mágicos de la vida de cada país. Y creo que aquel programa cumplía perfectamente con el objetivo que tenía, que era prestigiar el idioma español en el mundo. Tú no sabes la cantidad de tamices que pasaban los comentarios de los guionistas antes de emitirse en el programa.
La prueba la tienes en que hablan un español mucho mejor que el nuestro, en términos generales.
Claro que lo hablan muchísimo mejor. Tú vete a Chile, por ejemplo. En Chile habla un español, para mí, uno de los mejores de América. Así como Argentina tiene mucho acento, Chile tiene menos, y habla un español dignísimo. Yo recorrí América y quedé emocionado de cómo querían a España. Y me da mucha pena, últimamente, con Venezuela tenemos problemas. Con Cuba ni nos hablamos. Con Argentina la cosa está tirante. Con Ecuador no sé qué. Con Perú cada vez más lejos.
Con México, fíjate.
Con México, fíjate. O sea, pero bueno.
Y sin embargo, en Estados Unidos cada vez hay más hispanohablantes.
Eso no lo sabía. Bueno, sí, más hispanohablantes, claro. Sí. Pero no sé si más cariño a España.
No, bueno, en Estados Unidos depende.
Porque
depende.
Ya no hay ni Día de la Hispanidad. No. Que bueno, ese día era el Columbus Day. No, ¿sí?, era el Día de la Hispanidad.
¿Sí?
Era el Día de Italia. Yo estuve allí con Maricruz Soriano un año, transmitiéndolo en directo. Y fue genial, porque venía gente de Galicia. Estaba en Nueva York. Pero manadas de gente de Galicia.
¿Dónde estaban todos?
A saludarlo. Digo, si estamos en Nueva York.
Qué bueno.
Era genial.
Mira, te voy a poner dos voces de la radio con mayúsculas. Mira, el primero.
Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Bueno. Radio Madrid, vestido de esquimal. Que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios.
El gran Bobby de Glané. ¿Qué aportó a la radio?
Se fue el inventor. De
el inventor.
Radio. Para mí, sí. O sea, no es el Marconi, pero hasta que llegó Bobby, la radio era una radio de andar por casa, de concursos, muy facilona. Este hombre, en cabalgata fin de semana, cogió todos los ingredientes que pueda tener la radio y los metió en un programa. La noticia, la tertulia, el cachondeo, el humor, las unidades móviles, los concursos, todo lo mezcló y convirtió cabalgata fin de semana en un compendio de lo que es la radio espectáculo. Ese fue el primero. ¿Quién cogió a su testigo? Seguramente el que vas a poner a continuación. No lo sé.
¿Quién?
Joaquín Prat.
23 goles en segunda, y hablando de goles, fundador, tan suave como a ti te gusta, fundador, todo un gol. Algo está cambiando en fundador, descúbrelo.
La radio show.
La radio show, este siguió, Joaquín es Dios, para mí en la radio es... No ha habido nadie como él, ni Bobby, porque Joaquín era el compendio de la mejor radio que se ha hecho en este país. La radio de divertimento, la radio espectáculo, nadie la entendió como él, y encima era muy buena gente. Tenía muy mala leche a veces, pero...
Bueno, una cosa no quita la otra.
Era muy buena gente. Pues le pasa como a mí, supongo, ¿no? Que tenemos nuestros accesos de mala uva, pero son los menos. Joaquín, un genio, otro genio de la radio.
Oye, ¿echas de menos Galicia y el mar?
Echo de menos el mar, echo de menos la luz. Y dice, pero si siempre hablas de la lluvia. No, hablo de la lluvia, pero cuando Galicia... Yo estuve hace poco firmando libros en La Coruña, y esa luz que tiene La Coruña, que tiene Vigo, que tiene Pontevedra, que tiene mar, es una luz muy especial. Yo veo en la tele una imagen y por la luz y el mar sé si es Galicia o no. Y puedes hacerme la prueba porque no fallo ni una.
¡Qué grande!
No fallo ni una.
Pepe, hemos empezado este repaso por tu libro, hablando de Padrón, y vamos a terminarla precisamente en Padrón, con otro paisano. Mira.
A ver.
Hola, Pepe. Te fuiste a Madrid para hacer lo que te apasionaba, la radio y la música, y lograste triunfar. Hoy, por donde vas, rezumas padronesismo por todos los poros, y eres la bandera de nuestra villa, tierra de Cela y Rosalía, de los pimientos de Herbón, de la potente industria del aluminio, y sé que en el fondo de tu alma guardas un recuerdo eterno para tus padres Antonio y Rosa. Creo que Pepe Domingo Castaño no sería Pepe Domingo sin Padrón, ni Padrón sería lo mismo sin Pepe. Por eso tenemos una deuda pendiente con él, que estoy seguro se va a saldar más pronto que tarde, el día que una calle o plaza de nuestra villa dé su nombre. Hasta que se me acaben las palabras. Muchas gracias, Pepe, en nombre de la Hermandad de Dos Fillos y Amigos de Padrón.
Es Arturo Reboiras, presidente de Hermandad de Dos Fillos y Amigos de Padrón.
Sí, señor, una hermandad que mantiene vivo el recuerdo a la gente que en su vida ha amado y ha hecho algo por Padrón. Yo
lo bueno es que te pongan una calle y una plaza, es que te lo pongan ya.
No, pero yo no quiero, es que me he negado siempre.
Pero si te lo van a poner estos, ¿cómo le dices que no?
Pues tendré que decirles que no.
Porque
una vez cuando me muera, que pongan lo que quieran, pero es que me da mucho corte ir a mi pueblo y pasear por una calle que es mía, es que no tengo derecho a eso.
Casi para terminar, maestro, ayer mi hermana le estaba comentando, voy a grabar con Pepe, voy a hacer la entrevista a Pepe, me decía, oye, yo no sabía que una familia con tantos hijos eran tan humildes, que era una familia humilde.
Ah, sí, una familia pobre.
Que
sí.
le llamó la atención.
Sí, pues una familia, yo no sé por qué teníamos tantos hijos. Mi padre, que no sé.
Mi abuela tuvo 14.
Sería para cobrar los puntos, que entonces pagaba mucho, familia numerosa. Pero nunca lo entendí. Cada año había un hijo nuevo. Entonces los mayores éramos los que nunca teníamos el cariño de los padres, porque siempre había uno menor que tú. Y eso te fragua un carácter.
¿Tú eras el segundo por arriba?
Sí, el segundo por arriba. Tímido, huidizo, poco hablador. Fíjate yo, pues era tímido, huidizo, poco hablador, poco amigo de tener conversaciones. Me llamaban el Zulú de pequeño. No sé si peyorativa o supongo que en aquel momento no había racismo ni había nada. Y me llamaban el Zulú.
Qué bueno. Oye, después de tantos recuerdos de radio y de vida, después de tantos éxitos, después de haberlo hecho todo prácticamente lo que te has propuesto, ¿no se te ha subido nada a la cabeza?
No, porque el día que empezó a subírseme, allá por el año 75 yo hacía de todo. Tenía el Gran Musical, estaba en la tele, no hacía todavía 300 millones, pero ya tenía voces a 45, con lo cual ya me veían en mi pueblo en la tele, escribía Nola, canté Neniña, en fin, ligaba bastante, era un ligón empedernido.
Modestia aparte.
Sí, modestia aparte. No, y eso creaba cierta envidia en la gente, ¿no? ¿Y eso cómo te defendías tú? Pues creciéndote y tratando de ser más importante que ellos. Y hubo un momento en que sí, estaba crecidito, como yo digo, hasta que llegó mi novia eterna, Tere, y me bajó como aquel romano que iba detrás de los grandes triunfadores y le decía, eres humano, pues ella más o menos me dijo eso, amánsate un poco que eres humano.
Ya está hoy.
Ya está hoy.
Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma.
Pepe Domingo Castaño firma hasta que se me acaben las palabras, subrayado lo de palabras. Mis recuerdos de radio y vida, lo edita Aguilar. Pepe, te lo han dicho durante este último mes un montón de gente, pero para todos los que trabajamos en esta casa y con este micrófono azul, es un honor compartir estudio y micrófono, compañero.
Igualmente digo contigo, Ángel, y me alegra mucho saber que tu padre me dio de comer.
Sí, señor.
Muchos sábados y muchos domingos de mi vida en aquella Nebraska.
Lo que es la vida,
ya no existe y que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Suerte, maestro.
Gracias.
El lazo al tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Hola, Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un poco, escuchar esta entrevista.
Una entrevista tan humana, tan entrañable. No, no te voy a preguntar nada, tío. Di lo que quieras porque es que es una entrevista a flor de piel.
Sí, no puede ser más pertinente y al mismo tiempo no se puede oír sin un cierto estremecimiento, sabiendo que la voz está, pero él no está. Yo no conocí personalmente a Pepe Domingo, pero es igual, porque la radio tiene ese efecto de que la voz entra en la vida de la gente y cuando el domingo, escuchando la COPE, a los compañeros de deportes iban haciendo ese programa donde llamaba gente llorando de todas las edades y donde La tristeza que ha causado su pérdida es transversal. Es una tristeza completamente transversal. Políticos de todo signo político, oyentes de todas las edades. Siente como propia la pérdida. Y eso supongo que solo se consigue, aparte de la genialidad natural, con el trabajo de alguien que empieza a los 15 y se marcha a los 80 sin dejar el micrófono un solo día. Para mí, Pepe Domingo también es esa persona que... aunque sus amigos, los que le conocieron personalmente, señalaban a menudo que era un poco cascarrabias, al parecer, en su vida privada.
Sí.
Nunca lo exteriorizó en el micrófono.
Sí.
Para él la radio era un compromiso con la alegría. Él siempre era festivo, siempre era lúdico, era divertido. Era alguien que tenía la capacidad de que a lo mejor en un día no le apetecía cantar la publicidad. Seguro que tuvo muchos días en los que no le apetecía cantar la cuña publicitaria, que por cierto convirtió en un género literario, un género lírico, un arte, ¿no? Estará en la historia de la radio solamente ya por eso, por haber convertido la cuña publicitaria en un arte. Pero es que habría días que no le apetecería cantarlo y lo hacía porque se entregaba al compromiso de alegría que tenía con la audiencia. Para mí eso, aparte de que era una estrella y sin embargo trabajaba para hacer brillar a los demás, para mí eso es lo más admirable de su trayectoria.
Un artista. Jorge, gracias.
Un abrazo.
Te espero en una horita, un poquito más. Venga, hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La economía española creció un 5,8% en 2022. Es el dato aportado hoy por el INE. 3 décimas más de lo que había dicho en su último informe. Somos así. España recuperó los niveles de crecimiento prepandemia antes de lo esperado. Esto es lo nuevo. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Revisión al alza que ha generado polémica porque es la tercera vez que el Instituto Nacional de Estadística se autorreajusta.
Sí, y porque además nuestro país, tú lo decías, ha recuperado ya los niveles de crecimiento previos a la pandemia, cuando el Ejecutivo no contaba con ello hasta finales de este año. La cifra incorpora nueva información más afinada sobre factores que hasta ahora se habían estimado pues a partir de encuestas, de coyuntura, también estimaciones. En eso se basa el gobierno para justificar este tercer reajuste. La mayor aportación de la demanda externa y el consumo de los hogares pues han hecho que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, vuelva a cambiar este dato, y también, ojo, el de 2021. Este cambio es sin duda mucho más severo, porque es casi un punto más, del 5,5% al 6,4% definitivo.
Pese a que el empujón de la economía, dicen ahora que es mejor de lo esperado, seguimos siendo el país europeo más rezagado en la recuperación.
Sí, y los expertos avisan, Ángel. El exministro Jordi Sevilla, por ejemplo, es cauto y explica cómo crecemos y, sobre todo, por qué no nos tenemos que confiar.
Crecemos más que la media de la eurozona, pero lo hacemos con pies de barro, porque son otros, los de fuera, quienes nos hacen crecer en base a las exportaciones y al turismo. La demanda externa tira de nosotros, pero cada vez con menos fuerza.
Pide sensatez, también acuerdos políticos. La mejora con esta nueva revisión, Ángel, dista mucho de lo que defendió el gobierno, porque, si nos acordamos, llegaron incluso a estimar que el crecimiento estaría entre el 6 y el 8% en un primer cálculo allá hace años.
Como margen no está mal. Entre el 6 y el 8, dos puntazos, no el 6 y el 6,2, no. El 6 y el 8, y no dijeron el 9, pues oye, se cuela. Bueno, lejos de esa cifra y de la que aporta el INE hoy, va a estar el PIB en este 2023. Hoy la Cámara de Comercio eleva su previsión al 2,1 y recorta al 1,7, ojo, el año que viene.
Lo que supone una revisión a la baja de este próximo 2024 de 6 décimas. Aún así, es verdad, la Cámara de Comercio va en la línea de otros organismos, por ejemplo, la Comisión Europea, también la OCDE, que apuntan a que el avance en este 2023, en el año en el que estamos, se debe en buena medida a una demanda nacional más robusta de lo esperado. Vamos, básicamente a un consumo de los hogares que no estaba previsto en un primer término. Y algo que nos lastra a la hora de crecer, pues esa desaceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, porque al contrario de lo que pasaba en 2022, cuando está tiro del crecimiento, parece que este año ese dato va a ser menor. Mañana, Ángel, por cierto, tenemos otra previsión importante que suele acertar, suele, la del Banco de España. Uh-huh.
Hoy la Generalitat de Cataluña ha elevado la estimación del déficit fiscal catalán, lo que es lo mismo, la supuesta diferencia entre lo que da y lo que recibe del Estado. Bueno, dicen que ese déficit es de 22.000 millones de euros y eso es lo que nos van a pedir para apoyar la investidura de Sánchez. Digamos que cada día esto es como el INE, cada día aportan más.
Que la factura va subiendo, Ángel, sí. No se quedan cortos. De hecho, el Ejecutivo catalán ha revisado al alza esta estimación, superando incluso la que aportó el propio Carles Puigdemont la semana pasada de 20.000 millones de euros. La nueva cifra pues la ha presentado este lunes la consejera de Economía, Natalia Mas, ha asegurado que hace su estimación con, cito, datos propios, porque el gobierno central no publica desde hace años las llamadas balanzas fiscales, pero sostiene que la cifra resultante es escandalosa. Al tiempo, reclama, cómo no, otro modelo de financiación, dice, bilateral, como el que tiene el País Vasco. ¿Qué implicaría esto? Pues un estatus especial y sacar a Cataluña del llamado régimen común del sistema de financiación de España.
Más cosas. El empleo turístico se mantiene al alza. Los afiliados a la seguridad social vinculados al sector aumentaron en agosto más de un 5%, hasta situarse en los casi 2.800.000 trabajadores.
Sí, el empleo turístico, que supone ya un 13,5% del total de afiliados de la economía nacional, y es más de un 5%, más que en agosto de antes de la pandemia. Son 134.836 afiliados más, de los que más de un 60% pertenecen al sector de la hostelería. Aunque ligeramente, también se incrementa el empleo autónomo, un 0,7% más que el mismo periodo de 2022, y representa ya más del 18% del total de trabajadores afiliados. El empleo turístico aumentó en todas las comunidades autónomas, aunque es verdad que Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Canarias son las que han registrado los mayores incrementos.
Y déjame un dato más, la bajada del precio que va a alegrar a millones de personas, el de la bombona de butano, que desciende al mínimo en un año tras caer casi un 5%.
Y se va a quedar en los 14 euros con 43 céntimos, que es el importe más bajo del último año, aunque el uso del butano ha ido descendiendo al irse sustituyendo por instalaciones fijas de energía eléctrica en los hogares. Se estima que todavía son unos 8 millones de personas, de hogares, que siguen usándola como sistema. El descenso en el precio, ¿a qué se debe? Pues a que, a pesar de haberse registrado aumentos en la cotización de las materias primas, pues se ha acumulado suficiente superávit durante los últimos meses, pues como para compensar el incremento de los precios.
El precio del gasóleo puede provocar un nuevo otoño caliente. El 1 de octubre se rebaja la bonificación del combustible de los transportistas de 10 a 5 céntimos. Acuérdate de aquellos 20. El sector presiona para recuperar precisamente los 20 céntimos. El diésel supone un 30% del gasto y elevará el coste de todos los productos. Mira, Óscar, sus cuentas no van a salir con esta nueva rebaja.
Bien, es cierto que hay algunos transportes que realizamos que tienen contrato en los que la tarifa se va revisando en función de que el combustible suba o baja. Pero también es cierto que hay cantidad de transportes que se cogen al día, que hay que negociar la tarifa día a día, que teniendo en cuenta que ahora mismo la actividad tampoco es muy boyante, es muy, muy difícil de repercutir ese incremento de costes.
En la actualidad, llenar el depósito es más caro que cuando se produjo la invasión de Ucrania en febrero del 22. El barril de Brent está ya en los 94 euros y los expertos prevén que llegue a los 100. Las asociaciones de gasolineros denuncian que algunas han tardado 7 meses en cobrar aquellos 20 céntimos de descuento por litro y reclaman la rebaja del IVA como se ha hecho con la luz. Susana Moneo.
Son ya 10 semanas de subidas, un 12% desde el mes de julio. Llenar un depósito es más caro que cuando Rusia invadió Ucrania y el barril de Brent continuará encareciéndose. Quieren la vuelta de la bonificación de 20 euros. Diversas asociaciones de transportistas se han dirigido al secretario de Estado de Energía, pero no han recibido respuesta. El gasoil supone un 30% del gasto de un camión, con lo que su incremento se traslada inmediatamente al consumidor. Francisco Aranda, presidente de la patronal de Logística 1.
Pone muy en peligro la viabilidad, especialmente de las pymes que no podrían asumir este incremento del gasóleo, y en cualquier caso influiría directamente en el coste del producto final.
En Francia el gobierno plantea la posibilidad de vender combustible a pérdidas en las gasolineras para favorecer la competencia.
Ovidio de la Roza es presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Ovidio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Es necesaria esa bonificación volver a los 20 céntimos por litro?
Pues sinceramente creo que sí, porque teniendo en cuenta que desde el mes de marzo ahora, en este momento, ya tenemos un incremento de más del 16%, que estamos en precios incluso anteriores a la guerra de Ucrania, cuando precisamente se negoció esa bonificación de 20 céntimos y después se prolongó este año a la primera parte del año para los profesionales, entendemos que desde luego debiera procederse por dos razones que creo que se han comentado a lo largo de esta noche en el programa. Por una parte, porque sin una duda ha caído además la demanda del transporte, y esto supone que en un sector como nuestro, tan competitivo y tan atomizado, pues es muy difícil llevar o trasladar estos incrementos de coste a nuestros precios, ¿verdad? Y en segundo lugar, en el supuesto de aquellos que se puedan llevar, estamos entonces se contribuiría a una inflación aún más mayor a la que tenemos en aquellos elementos, como pueden ser los alimentos, que sin una duda no están precisamente en el mejor de los momentos ya para la economía española. Por tanto, entendemos que efectivamente debiéramos retomar esos 20 céntimos, teniendo en cuenta además que a partir del 1 de octubre la única bonificación que vamos a tener hasta final de año, en principio, son de 5 céntimos, claro, nada más por litro.
Te la dejo votando.
Sí, justo. Buenas noches, Ovidio. Esa rebaja de 10 a 5 céntimos que llega en el peor momento posible, con los carburantes en máximos, ¿está la viabilidad del sector de nuevo en peligro?
Sin duda. Este es un sector de transporte por carretera, es un sector que, siendo estratégico y muy necesario, absolutamente imprescindible. Sin embargo, el sector con márgenes, en momentos de beneficio, son márgenes muy estrechitos, muy pequeños. Es decir, es muy difícil aguantar situaciones mínimas de crisis, ¿no? Por eso, de vez en cuando, surgen protestas en el mismo, que son muchas veces protestas de desesperación, ¿no? Porque realmente es cierto que cualquier movimiento, por leve que sea, pues se hace inviable las empresas, se pueden sustituir las empresas inmediatamente con las minas. Nosotros estoy hablando de un sector muy atomizado, ¿eh? Las empresas que no tienen una media, son de 3 camiones por empresa, ¿verdad? Por tanto, ya digo, este es un sector que necesita, parte de las administraciones, pues un montón de elementos de cuidar ahora mismo en estos momentos de circunstancias, situaciones que podemos padecer, porque ya digo, después somos absolutamente imprescindibles para la economía española. Todos sabemos y es conocido que el 95% de la mercancía que se mueve a nivel nacional, incluso en Europa, se mueve a través del camión. ¿Esto por qué? Esto porque va a ser muy competitivo, porque nuestros clientes así lo exigen, por la calidad, por el precio, etcétera, etcétera. Por tanto, este sector, en estos momentos, debemos tener, en las circunstancias más actuales, efectivamente, tiene esa atención muy especial por parte de los gobiernos.
Ovidio, ¿qué os parece la medida que hoy ha anunciado Macron en Francia, vender gasolina y gasoil por debajo del coste a partir de diciembre o en diciembre?
Es que sinceramente reconozco que no entiendo muy bien la medida.
Ya.
No la entiendo muy bien porque, ¿qué es por debajo del coste? Porque van a perder dinero las gasolineras y lo va a compensar el gobierno, o es porque van a bajar algún tipo de fiscalidad. Bueno, realmente ya digo, no entiendo verdad la medida. No entiendo la medida porque en principio, pues evidentemente, los gasolineros son empresas que buscan beneficio y si trabajan por el coste tienen pérdidas. Por tanto, ya digo, no entiendo ni una medida, salvo que haya unas compensaciones por parte del gobierno, bien fiscales o bien de ayuda directa al producto. Y como no lo entiendo, sinceramente tengo que reconocer que no puedo opinar claramente sobre lo que esto puede suponer.
Ovidio, ¿habéis hablado con el gobierno? ¿Qué os dice? ¿Hay alguna medida en marcha o tienen pensado algo?
Sí, nosotros, nuestra confederación, hemos tenido precisamente el lunes pasado una reunión con el Ministerio, con representantes del Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que no podemos obviar que estamos en una situación política realmente complejísima para todos los sectores, para todos los ciudadanos, y concretamente un gobierno en funciones a plantar de nosotros medidas de estas características que estamos hablando. Pues claro, la respuesta es que van a consultarlo, que van a mirarlo, pero que no saben si un gobierno en funciones pudiera tomar algún tipo de medida en este sentido. Nosotros sí entendemos que sí, porque se toman otras, y no voy a entrar en términos políticos, que podría entrar, pero se toman otras que tienen bastante más calado, y sin embargo esta, que al final puede prolongarse bien por el propio decreto ley, que en su momento se prolongó, o al menos así nosotros lo entendemos, creo que si hubiera interés, o interés sí, aunque estemos en funciones, pues evidentemente podría tomarse medida. Con otra circunstancia también que tenemos que añadir, difícilmente nosotros entendemos que podamos tener un gobierno antes de final de octubre, noviembre. Eso en el mejor de los casos. Imaginemos que tenemos unas nuevas elecciones. Vamos a estar en esta situación ya hasta el mes de enero, febrero, teniendo además, como decía anteriormente, en cuenta que todo lo que apunta a nuestros clientes, todo lo que apunta a las carteras de pedido de nuestros clientes, lo que hablamos con ellos, nos dicen, claro, que hasta que el otoño va a ser un otoño de mucha caída de los pedidos, o sea que va a haber un decrecimiento tanto del consumo como de la industria, etcétera, etcétera. Por tanto, oiga, esto creo que luego alguna medida hay que tomar, porque el país sigue trabajando, el país sigue viviendo, y el país, al margen de la política, evidentemente la vida sigue, ¿no? Por tanto, entendemos que de una u otra manera debemos intervenir en estas circunstancias y cualquier otra situación que prime primero a los ciudadanos, que ya digo, esta situación política tan diabólica que tenemos en estos momentos.
Pues estaremos bien atentos, sector absolutamente fundamental. Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Gracias y suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. A ver si consigo entender por qué ha pasado esto. El INE, te lo contábamos al principio, revisa al alza el crecimiento de la economía española en 2022. Pero es que es la tercera vez que se autorrevisa. 3 décimas. Habríamos crecido el 5,8 cuando ellos mismos decían que no. Que habíamos crecido, en este caso, el 5,5, pero es que antes habíamos crecido menos. Rafael Pampiñón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y tiene la difícil tarea hoy de explicármelo. Profesor Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, estas son revisiones que se hacen todos los meses de septiembre. Siempre se revisan los datos de crecimiento del año anterior y dos años para atrás. Es decir, que responden a un procedimiento técnico dentro de un marco metodológico internacional por el que hay más información que cuando sale el dato al final del mes de marzo. Al final del mes de marzo sale el dato del año. Y claro, son tres meses. Ahora ya con nueve meses
ya
tenemos más datos, pues yo qué sé, ventas minoristas, producción industrial, encuesta de presupuestos familiares, agencia tributaria, más información lleva a una rectificación.
Bien explicado. ¿Dónde está la polémica entonces? Porque hay discrepancia entre los economistas.
Bueno, yo no creo que haya dudas de la seriedad y del rigor del Instituto Nacional de Estadística, o sea que lo que hacemos la mayor parte de los economistas es atenernos a los datos que nos dan, y esos son los datos. Y efectivamente, cuando una economía va subiendo, claro, y después del año 2020, con la caída brutal, que tuvimos una caída que fue el doble que el de la zona del euro, la caída del 11,2%, pues claro, las revisiones al alza son normales cuando una economía se recupera, igual que son a la baja cuando una economía va en una en tirada para abajo.
Mañana, Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tendremos previsiones de crecimiento para este año del Banco de España? Hemos visto que para 2022 pues crecimos un 5,8%. La Cámara de Comercio, por ejemplo, fija en 2,1 lo que va a crecer nuestra economía en este 2023. ¿Por qué esa caída tan drástica de más de 3 puntos?
Bueno, esa caída se debe fundamentalmente al precio del petróleo. Lo acaba de decir el que me ha precedido en el uso de la palabra. El precio del petróleo ha pasado de $74 barril en junio, en agosto estaba a 84 y en este momento está a $94 barril. Está subiendo mucho el precio del petróleo y por tanto sube el precio del gasoil, el precio de la gasolina, y eso hace que, unido a que Alemania es una gran potencia industrial, tenga costes energéticos muy altos. Vamos, están quemando carbón en Alemania y pagando también derechos de emisión de CO2. O sea que Alemania está en crisis y al estar Alemania en crisis, el resto de los países sufrimos, ¿no? Europa y el resto del mundo va en caída.
Precisamente, profesor, ¿nos debe preocupar especialmente que el motor, Alemania, entre en recesión en 2024 o me estoy adelantando a los acontecimientos?
Nos debe preocupar porque efectivamente la economía va muy mal. La economía lleva ya dos trimestres creciendo negativamente y tiene tipos de interés, como todos tenemos tipos de interés muy alto para sus créditos, y de hecho la predicción de la zona del euro, donde estamos 20 países, para este año es un crecimiento del 0,7. El de España es 2,1, 2,2, dependiendo de la fuente. O sea que España va a crecer casi este año tres veces más que la media de la zona del euro. Y el año que viene, pues claro, si los alemanes van a peor, pues el turismo alemán se va a resentir. El turismo en España, y el turismo es un motor de nuestro crecimiento. No nos interesa que Europa vaya mal, nos interesa que vaya bien por muchos motivos, porque es nuestro principal cliente, a donde exportamos más bienes y más servicios. Precisamente una de las reformas que se han hecho con este dato es que las exportaciones, en vez de crecer el año pasado al 14,4, han crecido al 15,2. O sea, crecemos mucho más en lo que a nuestras ventas al exterior se refiere, y eso es muy positivo.
¿Sobrevuela la sombra de la ralentización? ¿Estamos hablando sobre ello para el primer trimestre de 2024 ya?
Sí, claro. Si ya este año se ralentiza la economía europea, pues nosotros lógicamente iremos detrás. O sea, el primer trimestre del año que viene será peor que el cuarto trimestre de este año.
sobre inflación, que sobrevuela todos los datos que están, de los que estamos hablando. La semana pasada, el Banco Central Europeo subió, veremos, por última vez los tipos, eso se trasluce. Hoy la vicepresidenta Calviño ha dicho que esa política de subida del precio del dinero de inflación es lo que lastra a España. ¿Es así? O sea, ¿la culpa la tiene Frankfurt?
No, porque es para todos, es café para todos. Efectivamente nos lastra, pero como lastra a los 20 países de la zona del euro, que ahora tienen que sufrir hipotecas a costes más altos, lo cual las familias tienen que pagar más por la compra de sus viviendas hipotecadas, menos consumo porque les queda menos dinero una vez que pagan las hipotecas. Efectivamente, toda Europa sufre, pero más sufrimiento produce la inflación, porque la inflación es un impuesto que grava fundamentalmente a la gente pobre, que destina toda su renta a comprar bienes de primera necesidad, y la inflación es eso, la subida de los precios de la cesta de la compra. O sea, que a mí me parece que desgraciadamente hay que subir los tipos, se han subido ya a un nivel bastante adecuado, y esperemos que al medio plazo ese tipo de interés alto vaya lógicamente reduciendo el consumo y reduciendo los créditos a las empresas, para que no haya tantas tensiones en la economía.
Pues estaremos atentos a las previsiones, a los análisis y volveremos a llamar a expertos como el profesor Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, como siempre, gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Pues mañana más, a ver si me trae buena noticia, macho.
Es verdad que es complicado.
De verdad que, tío. Adiós, Iván.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Sí, sí. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle, era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay
baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.